noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
¡Bienvenidos a
Fórmula Espectacular! Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Inicio de semana y ahora sí esto huele salvajemente a Navidad. Pero aquí seguimos en vivo con todos ustedes acompañándolos en esta semana todavía con algo de información de espectáculos. Soy Flor Rubio, les doy la bienvenida y también a mis compañeros que aquí los tengo, miren, al pie del cañón como siempre el equipo y les agradezco mucho. La bella Ana Lu, ¿cómo estás?
Muy bien, me encantó, salvajemente a Navidad. Ya, dije, ya la perdió Flor, ya se enloqueció, perdonen. Podía haber dicho mágicamente a Navidad, pero salvaje, ella le gusta así.
Es que sabes que Ana Lu, yo ya debería estar ahorita como una loca en el centro comercial, comprando unos regalillos, comprando todo lo de la cena, ya sabes, en la posada del vecino, y aquí anda uno trabajando, cuando la gente ya anda bien contenta por otros lados, celebrando la Navidad, ¿o no?
Así es, yo les dije que apenas conseguí pino, bebé, no saben la travesía, oigan, pero bueno, les voy a hablar hoy de al parecer, Bad Bunny ya terminó con Kendall Jenner. Y también les quiero contar del desplome catastrófico en este fin de semana del lanzamiento del disco de Kimberly Loaiza, Flor. Increíble, increíble. No fue un buen año para Kimberly Loaiza. Pareciera que sí, que le va increíble, pero no.
Y ahora pues nos cuentan. Gracias, Ana Lu. Ya está con nosotros Mario de la Reguera. Querido Mario, buenas tardes.
Pues muy bien, buenas tardes. Oye, yo me fui a Cuernavaca este fin de semana a la comida que ofreció Gerardo Salgado y su pareja Miguel ahí en su casona de Cuernavaca, y la gran ausente fue Silvia Pinal. Ya les platicaré cuál fue el motivo por el cual Silvia Pinal no pudo llegar a esta comida de su gran amigo, y estuvieron muchas compañeras de Silvia, pero ella a última hora canceló.
Gracias, querido Mario. Y ya está aquí, llegó de Veracruz después de andar en el tingo y tango, nuestro querido Gabo Cuevas. ¿Cómo estás?
Muy bien, oigan, pues sí, me fui al puerto del tío Mario. Qué bonito es Veracruz, tío Mario. Tenía muchos años que no lo disfrutaba tanto. Fui a una boda de una compañera que formó parte del Grupo Fórmula, Gabriela Bazán, que estuvo trabajando con Maxine y con el tío Alfredo Palacios. Y bueno, pues ya les platicaré también que me la pasé muy bien, pero les voy a platicar detalles. Me enteré, pues, que ya están ahora sí que formando la escaleta, la maqueta y todo lo que venga detrás del concepto de la academia. Obviamente, esta información se las voy a platicar más adelante.
Gracias, mi querido Gabo. Y bueno, por supuesto, detalles para el público que nos escucha en la radio sobre Rosita Pelayo. Ayer hicimos un programa especial, una cobertura en Telefórmula, en nuestro programa de los domingos, el público que nos sigue lo sabe, pero bueno, también hay un público que nos escucha en radio, en vivo y a través de Spotify, así que también hablaremos del tema. Saludo al ingeniero Iván, que está en los controles del Grupo Fórmula, le agradecemos muchísimo, y bueno, a ustedes que siempre están con nosotros apoyándonos. Y Gabo desde Veracruz también nos estuvo apoyando mucho en la cobertura, pero les voy a contar una intimidad de Gajo. Primero nos dice el viernes. Dios mío, a ver, primero nos dice el viernes, oigan, ¿voy a la boda o no voy a la boda? Porque Gabo se nos va de viaje a Canadá. Entonces, dijo, Gabo, vas a gastar mucho, le decíamos, yo creo que mándale su regalo, dile que la quieres mucho, pero pues no gastes porque vas a estar muy gastado. ¿No le dijimos eso, Ana Lu? Sí. Y bueno, pues al día siguiente ya Gabo ya estaba con un
ya
pie
de paseo
en el coche de Liz para irse a Veracruz, y todavía me habla y me dice, oye, jefa, ¿irá a la boda o no irá a la boda? Yo todavía, crédula. No, Gabo, no vayas a gastar mucho, no sé qué. Esto ya tenía un pie en el coche porque Liz le iba a dar un aventón y entonces ya no iba a gastar. Pero bien que me hablaba porque sabía que teníamos la cobertura de Rosita Pelayo, que no se haga el Gabo.
Pero desde allá yo así, mira, con una cerveza veracruzana, pero mandando el material, porque me llevé mi computadora, cuéntale a la gente que me llevé mi computadora. Sabía que tenía que estar mandando las cosas, que por cierto me acordé mucho de Rosita Pelayo en todo esto. Yo no sé qué tan bien o qué tan padre esté, que de repente cuando alguien se muere, pareciera que las redes sociales... como que si con los likes va a entrar al cielo, ¿no? Porque vi inmediatamente que todos sus amigos, ay, te extraño, Rosita, ay, no sé qué cosa, Rosita. Creo que si todos los que pusieron esos famosos tweets, esos famosos mensajes en Instagram, la hubieran apoyado económicamente en el momento que no tenía para su cirugía, le hubieran dado más felicidad, ¿no? De repente creo que no sé, a mí en lo personal no me gusta cuando la gente hace eso, hablo desde mi punto de vista, lo respeto, pero sí creo que mucha gente lo usa más como por el mame, ¿no? La estuvieron matando desde horas antes, días.
Bueno,
antes.
Pero esos fueron los medios. No,
pues también los compañeros periodistas que...
Sí, pero, muchos sí.
Subió y Descansa en Paz, Víctor Hugo también, o sea, gente que tiene...
Bueno, es que empezó a filtrarse información y entonces mucha gente por ver que eran, por ejemplo, en una de esas posteó Pedrito Sola. Y no fue cierto. Y tú cuando escuchas una voz como Pedrito Sola, pues entonces te crees. ¿Sí me explico? O sea, no creo que todo el mundo lo haya hecho de manera malintencionada, pero algunos sí por tener como la primicia.
La manera de las personas que quisieron tener la exclusiva de la muerte de la Pelayo...
Horrible.
Era justamente, pues por ego, hermana. O sea, que no les van a pagar más. ¿Me explico? Entonces, a ver quién dio la exclusiva. Ah, Víctor Hugo, porque Víctor Hugo fue el primero que la dio por muerta. No, desde el día viernes en la tarde noche, sí fue en la noche, porque luego el tuit lo borró inmediatamente.
Sí, no, desde el viernes la estaban matando, la verdad.
No está
ella padre. Estaba muy delicada y su pronóstico no era bueno.
Y luego sube la...
Pero seguía viva la señora, o sea, también muy feo. Ahora, yo pienso creo que no toda había la gente de su generación, pues también la estaba tallando para vivir, Gabo. Yo no creo que no es que nadie la haya querido ayudar, yo creo que la vida está muy cara y esa gente de verdad, no todos, pero muchos de ellos también siguen trabajando porque necesitan comer y siendo personas ya mayores que podrían estar tranquilas, retiradas, tomando proyectos por gusto, no todas, pero la mayoría sí. Sí, ¿sabes? Y, por ejemplo, hubo mensajes como el de Mayra Rojas, en donde ella sí aceptó que tuvo lejanía con su amiga, que también es muy, muy normal, ¿no? A veces uno se aleja de las personas no porque tú quieras alejarte de X persona o porque haya pasado algo. A veces te pasan cosas a ti, ¿no? Y te tomas un espacio de todo el mundo. O sea, es muy triste, pero pues sí. O sea, la muerte, la enfermedad.
Yo no creo que haya habido mala voluntad ni de Víctor Hugo, ni de Arlet Pacheco, ni de Landy. Simplemente, hoy que entendemos el cuadro completo, sabemos que Rosita llegó con un cuadro hemorrágico ya muy grave y los médicos ya no le daban a sus cercanos una esperanza. Digamos que al llegar al hospital la desahuciaron. Entonces, yo creo que esa información se fue colando desde el jueves, que llegó Rosita al hospital, y entonces por eso las equivocaciones. No es porque lo hicieran con mala voluntad.
Flor,
¿sí?
pero también hay que comentar de que muchas de las personas que aparecieron dando el pésame sí la apoyaban económicamente, como Villalobos, como Silvia Pasquel, como muchos sí la apoyaron económicamente en lo que pudieron dentro de sus posibilidades, pero
y no
sí,
una, es, muchas veces, Horacio no una, muchas.
Sergio Gabriel también, qué bárbaro. Muchas personas la apoyaron, no van a estar diciéndolo, pero de que la apoyaron económicamente.
Vamos a la pausa, ya volvemos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Yeah.
Fórmula Espectacular, estamos de regreso. Alrededor de toda la cobertura que se ha hecho en torno al fallecimiento de Rosita Pelayo, no nos dio tiempo de conversar con la amplitud necesaria la parte de las deudas, Ana Lu, que tú la tienes muy clara.
Sí, caray. Cuando mencionó Horacio que en la cobertura que se hizo el día de ayer, que le agradecemos mucho a Gabo porque mandó muchísimo material, y también pues le agradecemos a Horacio que tomó la llamada del programa y nos dio muchos detalles, y entre ello menciona las deudas y dice: no sé cómo está el asunto o si ya cambió algo en la ley, pero tenemos que ver qué va a suceder con las, porque se quedaron deudas pendientes, y ese dinero que le deben a Rosita por parte de una cafetería en la que ella invirtió con Alberto, o sea, donde se trata que estaba involucrado también el actor Alberto Estrella, pues podría servir para eso. Nosotros teníamos el entendido de que eso, de que las deudas, pues al morir la persona no había problema, pero al parecer no, Flor. Al parecer te mueres, y si te queda algo de dinero, con eso pagas parte de la deuda o la deuda, y tu heredero, el que se queda con tus cosas, tiene que liquidar la deuda. Entonces, ese va a ser un problema, ¿no? Porque, pues yo supongo que hay deudas que ya ella tiene por la enfermedad que padeció y por la condición que tenía, y aparte, las que ya tenía antes de contraer las enfermedades. Entonces, pues sí, sí está bien duro, ¿eh? Sí está bien duro, porque ya nadie le alcanza, no hay dinero que te alcance cuando te enfermas, es impresionante.
Por eso es muy importante, perdón Gabo, por eso es muy importante que la persona con la que Rosita invirtió en la cafetería regrese ese millón y medio de pesos que ella invirtió y que prometió devolverle a inicios del próximo año, Gabo.
Sí, sí, justo. Es que ahorita Ana dice que Alberto Estrella está involucrado. Fíjate que Alberto me dijo, el problema es, Ana, es que Alberto no tuvo nada que ver, porque es como si tú tuvieras tu teatro y tú rentas tu cafetería para que la cafetería la administre alguien. Como lo que pasaba en Grupo Fórmula cuando estaba Betty, ¿no?
Sí, se hace entonces, una licitación.
Así es.
Exacto. Entonces, porque la gente dice, no, yo he visto que le han escrito cosas a Alberto, de que paga la Rosita, qué mal amigo, que no sé qué, pero en teoría él no tiene nada que ver. O sea, el que tiene que ver, como bien lo dice Flor, es la persona que le recibió el dinero a Rosita y quien, o sea, no, nunca quiso devolverle el dinero en vida, o por lo menos no cumplió.
Lo que pasa es que por contrato, lo que
hasta enero.
Abuelito, es que en enero le tocaba sí o sí devolverle el dinero, entonces esperaron a que se cumpliera el contrato. Y se trata que ahora en enero le regresan el dinero a, pues a la heredera de Rosita, ¿no? Que era la señora que la cuidaba todo el tiempo.
Claro.
Que va a tener que pagar dinero, la deuda.
Herminia pagaría las deudas que tiene Rosita en tarjetas de crédito, Rosita. Porque lo que hizo Rosita fue endeudarse porque no tenía liquidez para pagar todos sus tratamientos y todos los gastos. Joel, tú te estás integrando.
Así es, buena tarde a todos compañeros, perdón por la demora. Y efectivamente, de hecho, además del tema de las tarjetas, también hay deudas, mejor dicho, por parte de pues algunas personas que decidieron, que tuvieron el buen gesto de adelantarle sueldos, adelantarle pagos a Rosita, ¿sí? Por cuenta de trabajo, ¿no? Había proyectos ahí pendientes, Rosita estaba en toda disposición de hacerlos cuando se recuperara, estas personas le adelantaron el dinero ante la necesidad que ella estaba pasando, y bueno, ayer Jorge Samitis comentaba que pues Rosita, dentro de la lista de pendientes que dejó y que pidió se cumplieran, es que cuando Patricia Villafuerte le devuelva el dinero que ella invirtió en la cafetería, bueno, entonces con parte de ese dinero también se va a usar para liquidar esas deudas, ¿sí? Y ayer pues se dio un trascendido también. Se dice que Patricia Villafuerte acudió al funeral. Ustedes saben que Samitis nos había comentado que ella misma había acudido al hospital para de alguna forma terminar bien, ¿no? Con Rosita, dejar en claro que el dinero se le iba a entregar en enero, bla, bla, bla. Y bueno, Patricia Villafuerte ayer acude a la funeraria y lo que se dice es que cuando le empiezan a preguntar respecto al tema del dinero, ¿sí?, los amigos de Rosita, de alguna forma Patricia como que le da la vuelta al tema, ¿sí? Hay alguna versión que dice que incluso como que pues, puso muy mala cara y se retira del lugar.
Ajá.
Esto fue un trascendido que ayer estaba por la noche.
¿Por qué los amigos de Rosita la van a cuestionar? Seguramente fueron los reporteros, pero no los amigos de Rosita.
No, sí,
Marco, entiendo que esto ocurrió dentro del funeral, don Mario. Sí,
sí, también
pero
los
vaya,
amigos.
No me explico porque no tienen ningún derecho ellos a cuestionar. Pues son amigos, nada
lo
más.
Lo que pasa,
¿no?,
es que los amigos obviamente acompañaron a Rosita en estas angustias, días de mucha angustia que pasó, pues consiguiendo dinero, porque acuérdense que ella no pudo operarse durante varias semanas. O sea, ella no pudo operarse cuando tenía que operarse, tuvo que retrasarlo varias semanas porque no había esos 200,000 o 300,000 pesos que el cirujano.
Oye, ¿y la ANDA no la apoyó?
Entiendo que la ANDA se portó muy bien. Entiendo que sí cubrió, no sé si todos los gastos de la operación, pero sí cubrió parte de los gastos. Eso lo dijo Samitis.
Qué fuerte.
Pero de todos modos,
no coincido contigo, Mario. Yo creo que son los amigos los que más tienen que reclamarle a la señora, porque ellos vieron de cerca la frustración de Rosita, claro, de no poder recuperar
pero
su dinero.
Pero es enero, o sea, hay un contrato.
No importa, Mario. Pero te digo una
pero
cosa.
Vas a es el cuerpo presente y le están diciendo, oye, el dinero. O sea, hay
pues
un contrato.
Que,
yo lo oí con
que
ustedes.
Te digo
que
algo.
Hay un contrato que hasta enero se liquida, ¿no?
Aquí el problema es que la señora fue muy respetuosa del contrato y fue poco humana.
Sí.
Porque ella pudo haberle regresado,
claro,
el dinero antes de la fecha del contrato, porque estaba hablando de una persona
por lo
grave.
Menos los 300,000 pesos para la cirugía,
claro,
Mario.
Estaba gravemente enferma y ella no fue capaz de regresarle ni siquiera una parte de ese dinero por el contrato. Qué respetuosa, ¿no? Qué respetuosa del contrato. Entonces, claro que sí, yo si fuera amiga del círculo cercano de Rosita estaría muy enojada y se lo estaría cuestionando, porque la última voluntad de Rosita es que su dinero sea para Herminia, la señora que la estuvo cuidando, uh-huh, y que además va a pagar todas sus deudas.
Qué horror.
Entonces,
ya no quisiera,
oye,
yo ser
el va, no, pero no le van a quedar nada entonces a Herminia, pobre Herminia.
No, nada, deudas le van a quedar.
¿A qué deudas? Pues sí.
Pero la Vamos. Casa, ¿la casa quién se le va a quedar?
A Herminia.
Ay, que de verdad, qué buena mujer fue Rosita en vida, ¿no? O sea, dejarle todo a tu
pues así fue, como María Félix también se lo dejó a quien le cuidaba, y a muchas personas así se lo dejan a quien les cuida,
bueno,
en el último momento.
María Félix tampoco, o sea, también que se le murió su hijo, entonces obviamente se la dejó a quien le cuidaba. Pero, por ejemplo,
digo,
en el caso de Rosita, ¿sí?, Rosita decidió no tener hijos, entonces yo creo que eso también...
Sí. Claro.
De algún modo,
la cuida,
bienes, se los iba a dejar a quienes la cuidaron, sí.
Claro. No, y ya su mamá no estaba, realmente era su familia, Herminia. Uh-huh. Por eso porque además Herminia, pues cumplía con todas las necesidades que ya Rosita no podía realizar por sí misma, ¿no? Como el baño, la comida, cambiarla, transportarla. O sea, ella era su alma gemela para que Rosita pudiera seguir trabajando. O sea, sin ella.
Y te apuesto que lo hizo sin estar esperando nada a cambio, ¿eh?
Así es, porque la quería. Esa es la
incluso
realidad.
Hubo ocasiones en estos últimos meses en que no había dinero para pagarle a Herminia su mensualidad. Y bueno, pues ella pues dijo: pues no estoy aquí por dinero, ¿no? Yo seguiré aquí contigo. Es un gran gesto por parte de Herminia, me parece.
Que no ha querido dar ninguna clase de declaración, ¿no? Dice que ella no es una persona pública y no tiene por qué hablar.
Qué bonito.
Pero el público quería oírla, y nosotros como prensa también, porque creo que era la persona más cercana a ella, ¿no? La que realmente estuvo con ella en sus días y en sus noches, en sus alegrías, en sus tristezas. Era su familia.
Yo siento que la entrevista que le hiciste a Horacio Villalobos fue más que suficiente, la verdad.
Porque Horacio era muy cercano desde que
muy
estábamos...
Muy cercano en lo que dijo, fue correcto, perfecto, me encantó, fue una súper exclusiva de ustedes.
Él estuvo muy cerca de Rosita siempre, desde que estábamos en Venga la Alegría, la ayudaba mucho y también la ayudaba económicamente, esa es la realidad de las cosas. Y la visitaba y le platicaba y le apoyaba. Horacio estaba muy, muy afectado. Mañana se reúnen, nos lo dijo. Mañana se reúnen en casa de Rosita Pelayo para celebrar el día de su cumpleaños, para recordarla, para honrarla, el círculo más cercano. Y pues es una forma, en lugar de un rosario o una misa como harían otras familias, ellos han decidido celebrarla en su casa y recordarla de esa manera. Se me hace un muy bonito detalle. Ay. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Campanas de metal,
canciones de... Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Santa Claus is coming to town. Termina el 2023 y parece ser que también termina este mediático romance entre Kendall Jenner y Bad Bunny. La revista People lo da a conocer después de algunos rumores que comenzaron a esparcirse en redes sociales, porque no se les ha visto juntos desde octubre, que él fue invitado al show Saturday Night Live. Se terminó la historia de amor, mi querida Nalu.
Uy, lo que parecía, Flor, que iba a durar toda la vida. No, no es cierto. Tampoco. Tampoco. Pero verdaderamente es que sí, o sea, es la primera vez yo creo que vemos a Bad Bunny como involucrado en una relación que también siento que le ayudó mucho a internacionalizar su imagen. Porque pues las Kardashian son las Kardashian, o sea, son las mujeres más virales, las mejores empresarias, vaya, son un fenómeno verdaderamente en el mundo. Y y pues bueno, las chiquitas que son las Jenner también son increíblemente perseguidas, ¿no? Por la prensa y la gente le gusta saber qué están haciendo. Entonces, obviamente, pues vimos a Bad Bunny con la más pequeña de las Jenner, que es hermosa, que aparte es modelo, Kendall Jenner, y pues se veían contentos. En una que otra ocasión se veían muy animados, parecía que se gustaban mucho y que estaban muy bien, que todo iba bien, y de pronto dejaron de aparecer. Y ya no dijeron absolutamente nada, Flor, cosa que eso despertó los rumores de la prensa. Pero bueno, la gente dice, ni un año duraron. A mí se me hace que para ser Kendall Jenner y Bad Bunny, sí aguantaron, ¿eh? A mí me parece.
Ahí les va la pregunta. ¿Se imaginan ustedes lo difícil que pudo haber sido una relación entre estos dos personajes tan ocupados, tan mediáticos, con agendas tan intensas y tan llenas? O sea, ¿en qué momento se veían, se hablaban, se hacían el amor, se abrazaban, se besaban? Si son profesiones disímbolas, totalmente diferentes, era sin duda una relación muy, muy, muy complicada, Gabo. No te oigo, mi Gabo.
Sí, aquí estoy. Fíjate que yo, la verdad, cuando empezaron a andar, que ellos lo negaban y empezaron a aparecer en los antros, en Los Ángeles, con la serie de paparazzis que le hacían, ya luego cuando lo hicieron bastante oficial, pues yo sí veía como una relación bastante duradera, porque, pues no sé, como que se veía él muy enamorado, yo creo que incluso él más que ella. Si te das cuenta en las apariciones, él como que siempre la cuidaba, era muy caballeroso, como que la protegía, pero también creo que él tiene una carrera muy exitosa, de muchos hábitos, muchos tiempos, y también tiene un carácter horroroso, dicho sea de paso, así como canta, así tiene su carácter. Entonces, yo sí creo que, pues, no sé, se acabó el amor tan rápido. Yo juré que iban a casarse, iban a tener hijos y todo, ¿eh?
Ay, no, yo no. Yo nunca vislumbré que fuera... Sí, nunca vislumbré que fuera a ser una relación duradera, ¿no? Era más mediática que amorosa, ¿no crees, Analu?
Sí, aparte también digo, cuando, por ejemplo, ahorita que dices, Gabo, que él se veía más enamorado que ella, sí, tal vez es algo que nosotros percibimos de esa manera porque ella tiene una cultura totalmente diferente. O sea, en Estados Unidos no te demuestran el amor como los latinos demostrados en el amor. Es diferente. Ese tipo de choques culturales, sí, o sea, sí afectan. Yo, por ejemplo, tengo una amiga casada con un gringo, ya tiene sus años, pero ella batallaba mucho porque decía, es que no sé lo que él siente. Pues no, ellos no están acostumbrados a hablar mucho de lo que sienten o externar mucho lo que sienten. Es parte de sus culturas. Pero pues yo no tampoco creí que fuera eterno, porque él tiene 29 años, es súper joven, y ella tiene 28, también es muy joven. Los dos son muy exitosos, tienen muchas cosas que hacer. Y pues coincidieron verdaderamente un buen tiempo y a ambos, creo yo, les benefició muchísimo su relación en cuestión mediática y laboral. Pero pues bueno, personal pues no se pudo, ¿verdad? Ya no se pudo.
Que habría que analizar qué tan personal fue o qué tan mediática fue, porque las pocas veces que los vimos juntos era en eventos públicos, ¿no? Salieron a cenar a un restaurante carísimo de París, y ahí estaba el paparazzi. O en un juego de la NFL, o claro, en un juego de la NBA, o, ¿no? O sea, como que siempre era como en eventos públicos, muy públicos, donde aparecían, siendo Bad Bunny tan reacio a la gente, tan reacio a la prensa, tan reacio a los medios. En esta ocasión, en su relación con Kendall Jenner, se dejaba ver en situaciones como muy estratégicas, incluso lo de Saturday Night Live, ¿no? En donde aparecieron juntos. ¿Qué dices, Juan? Sí.
Bueno, a reserva de lo que cada uno pueda declarar en unos meses, o a lo mejor Bad Bunny va a lanzar un disco dedicado a esta relación, yo no sé, pero a reserva de eso, me parece que aquí también cuentan mucho las oficinas de los managers, ¿sí? Seguramente, es que no sé, creo que hasta se pudieron poner de acuerdo para armar esto, para, como dices tú, Flor, llevarlos a X evento, para que los captara todo mundo, porque evidentemente ellos estaban interesados, cada uno, en que esto se hiciera visible. Sí, claro. Uh-huh. Porque si yo no, se van a cualquier casona de Los Ángeles, cierran cualquier restaurante privado, porque por presupuesto no parábamos, y ni ustedes, ni los paparazzis de Los Ángeles, ni nadie nos enterábamos de que ellos andaban. Sí, pero evidentemente ellos querían que se supiera. Les sirvió bastante, creo, sí, a cada uno. Y ya que pasó esto, entonces ya, adiós, muchas gracias.
Pero ¿sabes qué? Perdón, ¿sabes qué? Por lo que me enteré también, ella tuvo una relación con otro famoso que se llama Booker, que en donde fue un poco más mediática su relación, y eso le afectó muchísimo, y ella dice que prefiere llevar sus asuntos en secreto, y por su salud mental, y pues simplemente reservarse todo lo que pueda, o sea, lo dijo en una entrevista. Entonces yo creo que va por ahí, que tal vez no vimos estas muestras de amor a público, ya sabes, aunque los vimos en algunos lugares, ¿no?
Sí, y en el caso de Bad Bunny, que lo tenemos como más claro, las relaciones previas siempre las ha mantenido como muy privadas. Uh-huh. No lo conocemos desde hace muchos años, pero el poco tiempo que ha estado en el medio ha irrumpido con mucha fuerza, y no es una imagen al que le conozcamos mujeres o novias, Gabo. Sí, ha tenido novias.
Es que sí ha tenido novias, pero también ha sido como muy, si te das cuenta, como que siempre las ha ocultado. ¿Te acuerdas de la novia?
Es bajo perfil.
Sí.
Ella lo expuso en redes de que, bueno, tenía una relación con él y pues siempre lo mantenían como el anonimato. Creo que es muy congruente este comportamiento que él ha tenido de que los celulares, de que no le gusta que la gente le pida foto, con su estilo de vida privada, ¿no? Su historia de amor le gusta tenerla chiquita. De hecho, acuérdense que cuando los captaron en el primer antro a estos niños, bueno, ni tan niños, él se enojaba mucho con los paparazzis, porque como que trataba de que su novia y él estuvieran alejados esos momentos de las cámaras y de los fotógrafos. Entonces yo sí creo que Bad Bunny es de estos hombres que tratan de cuidar su integridad familiar, su vida amorosa, y desafortunadamente pues es el precio que él paga por ser una figura completamente mediática.
Oye, pero es que si quieres privacidad, no te vas a uno de los mejores antros de Los Ángeles, ¿no? Donde siempre están afuera los paparazzis.
Bueno, sí, seguramente no conseguirás privacidad en un espacio tan público y, claro, y entiendo, pero verdaderamente está bien cañón que ellos no puedan hacer nada porque cualquier cosa les vulnera su intimidad. O sea, no pueden andar en un antro, no pueden tomar con los amigos, no pueden darse un beso con una chica, ¿no? O sea, todo es, todo los vulnera, ¿no? En su privacidad, es fuerte. La verdad, yo creo que entiendo que ellos se arriesgan, pero también siento que es fuerte, ¿no? Vivir como en ese, o sea,
pues sabiendo, es que quizá hay que batallar mucho más para hacerlo, ¿no? A lo mejor en lugar de irte al antro de Los Ángeles, te vas a un restaurante en Nuevo México, Santa Fe, ¿no? Y listo. A lo mejor ahí pasas un poquito más desapercibido, quizá.
Pues, bueno, sí, tampoco es donde pasar desapercibido.
No siempre vemos a las estrellas de Hollywood cenando con sus parejas, y créeme que lo hacen, ¿no? Pero lo hacen en un perfil más bajo. Yo creo que las salidas públicas de Bad Bunny y Kendall Jenner estaban estratégicamente planeadas para que la prensa las viera, porque de otra forma sí, sí lo pueden hacer. Comprendo tu punto, Ana Lu, y coincido, ¿no? O sea, son gente muy, muy famosa, vulnerada en su intimidad, pero se saben manejar también, porque pues sí, no hemos visto a Bad Bunny durante el resto de estas semanas después de octubre, y entonces ahí sí lo hace bien, ¿no? Ellos querían mostrarse, ahora no se han mostrado por alguna razón que desconocemos, no hay un pronunciamiento público, ni lo habrá, ¿no? Como tampoco.
Ahora también tiene mucho que ver la religión que ambos profesan, cada uno tiene una religión muy distinta, ¿eh?
Eso era.
Entonces también.
¿Qué dicen? No, ¿pero qué son ellas? Ellas no sé qué son. A ver, vamos a ver. La Porque ellas no sé qué son. Yo supongo que él tiene que estar en alguna del judio-cristianismo.
La pausa, la pausa, volvemos.
A ver.
¿Aún no tienes Sky Más? Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Es una señal de que ya llegó la Navidad.
Fórmula espectacular, estamos de regreso. Y Gabo, tú nos vas a hablar de la Academia, un proyecto que al parecer regresa en el 2024.
Ay, fíjate que sí, me dio mucho gusto. Hace unos días me enteré que es un proyecto en el que ya están trabajando, en el que ya están, de entrada están buscando nombres para que produzcan la Academia. Eso me gusta mucho, porque por ahí se hablan de nombres que, pues se habla, para ser exactos, del nombre de Eva Borja. Ustedes recordarán que Eva Borja hizo Academias, y bueno, pues en su momento, Ana, fue el brazo derecho por mucho tiempo de Giorgio Arezzo. Entonces, como que quieren regresar esta, pues digamos que este nombre o este estilo que generaron estos españoles, porque ambos son de nacionalidad española, si no mal recuerdo, y lo hicieron bastante bien. Ahora, me encanta porque ya buscaban a Lolita Cortés, como ya lo habíamos platicado, pero también sé de muy buena fuente que al tío Horacio ya lo buscaron también, al tío Gavito también, y bueno, pues el nombre que podría repetirse como una cuarta juez, Danna Paola. Danna Paola ya está en conversaciones, creo que no ha definido si va o no, pero sí la están buscando, y ella, acuérdense que ella se cariñó mucho con la Academia, ella quiere ser juez de la Academia, le gusta el proyecto, le gusta la propuesta. Ahora vamos a ver qué tantos ceritos cobra, porque pues Danna...
Eso es lo que te iba a decir. Si había presupuesto. Porque si hay presupuesto, yo creo que sí va.
Yo creo que sí va a haber presupuesto. Y también sé que quieren hacer una Academia mucho más amplia, mucho, como regresar a lo que fue los orígenes, de que venían personas de todo tipo, de todas las edades. Quieren regresar a eso. Y creo que pues podría ser buena. Yo la última Academia no la vi, porque no estaba aquí en México, pero cuando salí vi que habían cosas padres. Y fíjense que ahorita, no sé si ustedes se habían dado cuenta que Amazon Prime está grabando o está presentando Operación Triunfo, este formato de España que está ahorita en al aire en ese país. Bueno, pues Amazon Prime lo tiene en su plataforma. Oh. Y no sé por qué intuyo que Azteca tiene la negociación de que también quiere hacer cosas para plataformas. Ahora, en cuestión de la academia, vamos a ver qué sucede, pero yo les puedo decir que por lo pronto Dana sería la nota de que iría como la cuarta juez, no sería Ana Bárbara, y pues vamos a ver cómo logran ahora sí que sus agendas, pero sí creo que Dana sería buenísimo tenerla ahí.
Pregunta, Gabo, ¿para cuándo?
Marzo.
O sea, ya.
Marzo. Tienen contemplado que va a ser en marzo, por eso les digo, ya están en conversaciones, buscaban a Eva Borja para que ella sea la productora, sobre todo porque quiere regresar como la esencia de lo que fue la academia, y pues vamos a ver cómo les va, ¿no?
A ver, pregunta, Analu, ¿quién era productor o productora de la academia cuando a ti te tocó? ¿Todavía era Giorgio Arezzo? Eva era
para
como
mí me tocó
segunda.
Giorgio Arezzo, y su equipo eran Anabel Barrado y Eva Borja. Y
era como la segunda de a bordo, ¿no?
Sí, unos tiranazos, o sea, uff. Qué fuerte. Yo espero que no regresen a lo que era la academia, como la hacían. Yo espero que pues, sepan modernizarse y no perder la esencia del proyecto, que eso sería como lo mejor. Tampoco sé si les conviene tanto hacer un reality largo. Ya ves, también Telemundo está proponiendo la Casa de los Famosos para no sé cuántas semanas, que
cinco.
Se me hace muchísimo. Porque los encierros sí enloquecen a las personas, ¿eh? Es muy fuerte. Pero bueno, pues a ver qué tal lo planean.
Oye,
está fuerte, porque aparte de la convivencia, que es ruda, la presión por sacar los proyectos semana con semana de trabajo en gente que no tiene experiencia ni preparación profesional, pues están compitiendo entre ellos y aguantando pues ese estrés, ¿no? Es
te
fuerte,
tengo otra
ese
pregunta.
Proyecto es muy fuerte.
Te tengo otra pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre esa academia, que fue muy exitosa, fue la que le dio un golpe de audiencia muy fuerte a Televisa? ¿Cuál sería la diferencia de producción de Giorgio Arezzo y Eva Borja con respecto a las más recientes?
Yo creo que, mira,
yo igual puedo responder esa pregunta porque me eché todas las academias y creo que Ana y yo vamos a coincidir en que tanto Giorgio como Eva eran personas muy morbosas con las historias de vida.
Sí.
Personas
sí,
que
ellos verdaderamente hacían televisión, explotaban lo que sea. Por ejemplo, a mí me pasó en una ocasión, estábamos por salir a concierto y en pleno concierto le tocaba a mi compañero Adrián, pasa, que para mí es un hermano Adrián, pasa y le dicen, te queremos dar una noticia. Y al aire, tu abuelita se murió, su abuelita que lo crió junto con su mamá, se murió. Entonces, para él fue un shock. Y luego ponte a cantar. O sea, era impresionante. O sea, era así como cosas que unas personas que no están acostumbradas a ese nivel de trabajo, compromiso con ese trabajo, que apenas lo están conociendo, empiezas como a recibir pues información o ataques o cuatros. O sea, luego te cuatrean, te ponen como trampas, ¿no? Para caer en tu propio... pues en tus propios errores, es muy complejo. A mí me parece que eran voraces, esa es mi apreciación, pero yo no se lo atribuyo solo a eso. Verdaderamente creo que es el momento televisivo, Flor, es la época. O sea, no es lo mismo el inicio del 2000 que ya los 2010 y ahora los 2020. Creo que la televisión ha hecho un recorrido en donde ha tenido que volver a captar audiencias de diferentes maneras. Y hemos visto en otros proyectos que regresar a lo de antes no ha salido fructífero. Entonces, no sé si yo le apostaría a eso. Yo,
bueno,
en mi apreciación.
Lo que entiendo es que quieren hacer reality, ¿no? Porque hoy en día es lo que funciona. Lo acabamos de ver en la Casa de los Famosos. Ese 24-7 tuvo mucho valor. Claro, eran famosos, también hay que verlo de esa manera. La academia no son famosos, son estudiantes, son aprendices. Entonces, el reality es totalmente distinto. Pero sí coincido que en las primeras academias, lo que hacían como reality a nivel de público era muy atractivo. Tal vez para ustedes como participantes era salvaje, ¿no? Porque es un manejo de emociones que les afectaba mucho, como les afecta a todos los que participan en reality, ¿sí? Todos salen destruidos emocionalmente.
Sí, es muy fuerte.
Muy fuerte.
Pero precisamente me parece, por esas historias, Flor, por conocerlos tan íntimamente a los participantes, es que a la fecha seguimos recordando a los de la primera, a los de la segunda, a los de la tercera generación, ¿no?
Cuarta.
Creo que también eso cuenta bastante.
Los de la cuarta.
La cuarta fue muy buena generación.
Sí, sí, fue sí, la de Yolet, claro. Por ejemplo.
La de
sí,
Yuridia, claro. Erasmo.
Sí, fue una buena generación. Pero la quinta también tuvo cosas bonitas. La quinta la hizo Eva, la sexta también. Creo que la séptima.
Me encantó mucho la sexta, mucho, mucho.
Ajá.
Ganó María Fernanda, fue la de Paolo Botti y Fabiola Reula. Fueron los
y tres. Y la quinta fue la de Samuel
Castellán Marín.
Ajá. Que
¿y la de Yuridia cuál fue? Cuarta. Mario, quedó en la segundo cuarta. Lugar en Monterrey.
Oigan, y rapidísimo, ¿quién conduciría? ¿Se sabe algo respecto al conductor? Que siempre es un tema que nos mantiene la expectativa.
Suéltalo, una pistita.
Pues me contaron que a Laura G la están buscando. Soporte.
Cabía bien.
Y Laurita, I'm sorry for you, es, lo sabe hacer muy bien.
Sí, claro, sería muy
mejor
bueno
que Yair, ¿eh? Cualquiera, hasta yo.
Ah, bueno, bueno.
Te vas a palabras mayores también tú.
Estás así como ayer, Gabriel Soto y Lina. O sea, ¿a qué costo tenemos que ver los programas?
Oye, pero que también Adal Ramones la pidió, ¿no? Ahora que estuvo
sí,
en Azteca.
Adal Ramones igual ha gente. Estado alzando la mano. Pero
si los foros están feos, ¿no?
No, pero yo creo que con su actitud está, ay no, yo a Azteca le diría gracias, Adal, porque ya viste que habló hasta del tío Alberto Ciurana.
Sí.
No, chavos, uh-huh. Eso no sea, porque la gente es bien rara, ¿eh? Como el Mauricio Martínez, cuando te ve Azteca sacó una cosa pirata llamada La Academia, cosa pirata, pero tuvo más éxito Carlos Rivera que tú, Yair que tú, Yuridia que tú, Toñita que tú, Víctor que tú, o sea, perdóname. Pero
es que acuerdo que él estaba en el elenco de Operación Triunfo, conducido por Jaime Camil, y Televisa en ese tiempo le apostó todo a ese proyecto.
Que fue un fracaso.
Pero
horrible. Pero aparte sí se les adelantó la Academia 2 semanas antes. Yo me acuerdo perfecto porque yo esos reality los vi. Y esa Operación Triunfo fue la Operación Triunfo de Mauricio Martínez, de ahí salió Mauricio Martínez. Ahora, a mí me parece que Operación Triunfo España es un éxito, porque sí es un programa exitoso, aunque no todos los artistas que salen ahí consolidan carreras, pero la última que acaba de salir de ahí, que tiene una carrera, es Aitana, por ejemplo, que es un buen referente actual del pop, es porque verdaderamente los castings vocales están fuera de serie. En México hace falta ese rigor. En mi
no coincido contigo, Ana. Yo estoy viendo Operación Triunfo ahorita y así que tú digas grandes voces, wow, impactantes, no tantas, fíjate.
No solo eso, aparte hablan perfecto inglés, impresionante.
Cantan en inglés, por cierto. Ya.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
De regreso en Fórmula Espectacular, tenemos noticias de doña Silvia Pinal en este final de año, Mario, cuéntanos, por favor.
Así es, fíjate que precisamente, pues todavía son interrogantes si va a ir o no va a ir mañana a los premios Bravo. Me estaban diciendo que ojalá y no, porque pues estuvo muy delicada de salud esta semana que acaba de terminar, e incluso, te digo, era la invitada más especial de esta comida que organiza Gerardo Salgado cada año en su casa de Cuernavaca, y su pareja, que se llama Miguel. No llegó Silvia, se quedó su asiento, el de ella y el de Elfi, así vacíos, porque Silvia estaba bastante delicada de salud en el aspecto del pecho, que le ha atacado fuerte, precisamente porque días antes todos ellos se fueron a una comida en el San Angelín, y tú sabes que el San Angelín es muy bonito lugar, pero es muy frío, demasiado.
El anterior
frío.
Fin de semana fue la comida, don Mario.
Ajá,
el anterior fin, sí.
Pues fue tan fuerte Bueno, es tan fuerte el frío que se siente en San Angelín, que de ahí ella ahora sí que no se ha podido reponer, tienen que hacerle, pues ahora sí, como oxígeno caliente le tienen que dar para poder estar mejor. Y pues estaban un poquito preocupados, ¿no? Porque por la edad de Silvia, por los pulmones, los bronquios y todo eso, entonces pues no fue posible que llegara, pero pues estuvo Jacqueline Andere, que me estaba platicando de que Chantal y su marido y los niños se van a ir de vacaciones a Europa, y pues que ella se va a quedar realmente solita. Entonces Luz María Aguilar le dijo, no hombre, vente a la casa, que ahí pasas conmigo la Navidad, etcétera, etcétera, y dijo, pues a ver, ella así como que sí, como que no, y al menos encontró ahí enseguida la solución para no pasar sola la Navidad en su casa. Estaba también Irma Infante, la hija de Pedro Infante, Irma Dorantes, de la mera hora no pudo llegar, pero estuvo Irma Infante, que qué bonito canta, que qué simpática y qué agradable es. Estuvo Maribel Fernández, la Pelangocha, estuvo también Rebeca Moreno, que es la encargada del Teatro Xola.
Don Mario, ¿cómo está la Pelangocha? ¿Cómo está la Pelangocha?
Muy bien, la vi maravillosa. Me dijo que ya iba a dejar los rumbos de Satélite y ya se iba a cambiar hacia la ciudad, porque sí le quedaba muy retirado y pues de amados y todo eso. Entonces está muy contenta por donde vivía antes, pero pues realmente por cuestiones de distancia, vuelve ahora sí a la ciudad, especialmente me parece que para la colonia Roma sí va a cambiar. Oh. Estaba también, ¿cómo se llama? También llegó Marianna Prats, que wow. Pues muy guapa. Y ahí, sin querer, pues ahí como que nos volvimos a reencontrar después de muchos años, porque tenemos unos amigos en común en Tepoztlán, y ay, ¿a poco sí te acuerdas? Y en fin, ¿no? Y estaba platicando, pues ahora sí que lo que ha sufrido ella por una caída que tuvo de caballo montando en el rancho de su primer marido, de Anda, que tuvo un problema en la columna vertebral y que se ha gastado millones y millones y nunca ha quedado bien. Al contrario, que últimamente lo mejor que ha hecho es olvidarse de los problemas, dejar de tomar la medicina y todo, y lo único que está tomando es cuestión alternativa, medicina alternativa, y le ha ido mucho mejor que con lo que ella calmaba sus dolores, que era a base de morfina, fíjate. Le inyectaba morfina.
Qué fuerte, porque aparte te hace adicta a la morfina.
Exactamente, y entonces dice ella que mejor decidió ya dejarlo. Sigue con las pinturas, ahorita incluso en la colonia Roma está exponiendo a ella, su hija, su yerno y toda la familia y su nieta, que todos son muy artistas. Y
don Mario, ¿Mariagna ya no se casó otra vez después de Marcelo?
No, fíjate que no, y precisamente sin querer, ya sabes, salió a la plática Marcelo, porque no faltó quien le dijera, oye Marcelo, qué descuidado está desde que ya tú no estás con él, ese que se ha subido de peso, su manera de vestir pues no es así como estaba acostumbrado. Pues ella no dijo nada, más hizo así, así como diciendo, pues quién sabe, ¿no? Ella no se metió en camino.
Ay, sí, pues que se cuide solo.
Ajá, ándale.
Oye, sí, Mario.
Actual. Ajá.
Y de Silvia Pinal, pues es un hecho que no va mañana. O sea, si no puede ir a
pues
una
sí, comida, mucho menos. Yo pienso que no creo que vaya a ir, ¿eh? No creo, porque te digo, pues estuvo tan delicada y todo eso. Pues imagínate, aunque conociendo a Silvia, como es Silvia, de momento se le puede meter, sí quiero ir y llévenme cualquier cosa, podría ser, pero
yo espero creo, que no.
No, es lo más conveniente es de que no, aunque ella quiera, pues que no fuera, porque aparte pues también la ciudad está haciendo frío y mañana estaba lloviendo que la temperatura va a estar bastante baja, ¿no? Va a ser una noche fría, precisamente el día de mañana.
Sí, mira, estoy entonces, viendo, mañana, pues, mañana amanecemos a 6 grados centígrados, Dios. Entonces, y la noche, por ejemplo, de hoy está igual, en 7 grados centígrados.
Sí.
Entonces, no es conveniente que salga.
También la licenciada Montserrat Rivera, que es muy conocida, porque pues es la abogada de Maxine Gutzá y de muchas.
Oiga, don Mario, ¿y si sabe usted quién sí va mañana a Los Bravo?
Ah, pues digo, de ir, sí, claro. Yo tengo entendido, me estaba diciendo Olivia Camacho, que ha habido mucha demanda y que van a ir mucha gente conocida, muchos de los premiados ya están confirmando, o sea que creo que va a estar muy bien, y artistas que están donando su obra, o sea que hay mucha, mucha demanda precisamente para mañana, y pues ellos están muy contentos, los organizadores, pues Amparito Arosomena, imagínate,
Amparito Garrido,
pues imagínate lo que eso va a repercutir en las donaciones que reciben las personas que pasaron la mejor vida, entre ellas precisamente Rosita Pelayo, eran los que ella mensualmente recibía su dinero para su despensa y todo eso, la ayudaban, y me imagino que va a ser una de las personalidades que pasaron la mejor vida, que será recordada mañana en el obituario de los de la Asociación Banquels. Y le digo, estaba la licenciada esta Montserrat Rivera, que es muy amiga de todas. Ella me estaba platicando que fíjate que un rayo le cayó mientras tenía un Mercedes-Benz. Entonces, mientras manejaba, le cayó el rayo dentro del mismo coche, fíjate. Y que tiene 6 meses con la Mercedes-Benz de Puebla, de que no le han podido retribuir el su coche porque, pues, que estaban ya sabes, en verificaciones y los peritos y todo eso, al final de cuentas se lo van a tener que reponer el coche, pero imagínate un rayo y que dice que pues, le cayó cerca de ella dentro del coche. O sea que eso es mentira de que un rayo no cae cuando tú vienes manejando, que porque las estas de hule y todo eso, y eso que era un Mercedes-Benz, imagínate que son unos coches muy buenos, pero aún así pues se desprogramó todo. Y bueno, la cosa es de que el susto que se llevó, y está esperando que le repongan su Mercedes-Benz, y esperemos que pronto lo haga. También me llamó mucho la atención que me estaba diciendo Rebeca Moreno, la de Teatro Xola, la directora del Teatro Xola, de que hay una obra ahorita que se está presentando que se llama 222, y todo el mundo pensando que era de Reforma 222, del centro comercial. No es una obra de suspenso, pero que es tal el suspenso que hay en la obra, que ha habido público, que ha tenido que ser, ¿cómo se llama?, atendido médicamente porque se desmayan, nos espantan del suspenso que esta obra está levantando cada sábado que se presenta en el Teatro Xola, y estábamos así como que no podíamos creer lo que nos estaba comentando, y que dices, wow, ¿no?, ¿cómo es la vida, ¿no? Y mira, y pues bueno, y ellos como anfitriones, pues la verdad que son grandes anfitriones, una cena espléndida, bueno, más bien comida, porque fue comida navideña, ¿sabes?, con pavo, con bacalao, con jamón envinado.
Espero me haya pedido itacate, don Mario, espero itacate, por favor, claro.
¿Y cuánto vino se tomó, tío Mario? No,
fíjate que no, como andando con ácido úrico, realmente yo de vino casi yo no soy muy... Vineo, que digamos, no, tranquilo, yo creo que me tomé una cuba y nada más.
Nosotros pero tampoco, no, ¿verdad, Analu? Nada de
y
vino.
Y unos postres deliciosos, ¿no, verdad? O sea que fue y aparte los anfitriones, cuando nos fuimos, nos hicieron llegar unos presentes muy, muy originales, muy padres, en fin, que fue una de las grandes comidas de fin de año, que siempre es esperada con mucho gusto por la gente que frecuenta a Gerardo Salgado. Carlos Piñar no pudo llegar, pero estaba requerido. Y en fin, y gentes, amistades de ellos, personales de ahí de Cuernavaca, que también estuvieron. Pero la verdad que fue muy agradable, hubo un conjunto de música, tocando música navideña en especial, y fue cuando aprovechó Irma, la invitaron a cantar, y también hubo una invitada, que ella resultó ser hija de un locutor muy importante que hubo en la W, el maestro Galvez, el locutor Galvez y Fuentes, y la cantó muy bonito, en fin, estuvo muy agradable, la verdad, así que cuando ya me di cuenta, ya dije yo, híjole, las 9 de la noche ya de regreso a la Ciudad de México, pero todo muy contento, muy felices, porque fue un momento muy, 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 muy especial, además con la gran ausencia de nuestra queridísima Silvia Pinal, que pensamos que iba a llegar y no llegó.
Mario no nos dejó hablar, ¿se dieron cuenta? No,
qué bueno que se luzca.
Todo el bloque.
El bloque de Kendall Jenner no habló. Tenemos
ya
que
hablar. Descansé la voz porque no tuve que hablar en todo el bloque. La pausa, estamos de vuelta.
Ay.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, estamos de regreso en Fórmula Espectacular y hablemos de Cristian Nodal y Cazzu, que han tenido unos días románticos maravillosos. Ella cumplió 30 años de edad y allá en Guadalajara le armó una fiesta con pirotecnia, con rosas rojas, una cena en familia, porque ya sabemos que allá está toda la familia de Cristian Nodal. La trató como una verdadera reina y al día siguiente, como cereza del pastel, la llevó a ver a Luis Miguel en primera fila allá en Guadalajara. O sea, unos días verdaderamente de ensueño para la pareja, Joel.
No, pues como diría Selena, la trata como reina un hombre de verdad. Y qué bueno, muy enamorados los dos. Y bueno, pues sí estuvieron con Luis Miguel en esta primer concierto en Guadalajara. Lo que no sé es si hubo alguna dedicatoria, algún saludo de parte de Luis Miguel a Nodal, o alguna, como diría Dieguito Boneta, alguna mirada, ¿no? Ya sabes que las miradas se cruzan y esa es la forma de hacer contacto. Eso es lo que me tiene en jaque, Flor, porque estaban en primera fila, entonces yo creo que mínimo, pues Luis Miguel sí se percató de que estaban ahí. Ahora, les voy a decir algo. Viendo videos del concierto, curiosamente, este primer concierto en Guadalajara, Luis Miguel sufrió un poquito más. Ya ven que habíamos hablado de que estaba teniendo muy buenos momentos en Morelia, en Puebla, en Oaxaca.
¿En Veracruz?
Bueno, acá en Guadalajara lo noté un poquito más limitado de la voz, como que de repente quería subir, pero de pronto como que se frenaba, como que andaba un poquito ronco también. Así lo noté, no sé si ustedes han visto videos de esta presentación, pero de mi parte así lo noté.
Se viralizó mucho el tema navideño que ha cantado tanto en Morelia como en Guadalajara, y sí, efectivamente, ayer lo pusimos en el programa y efectivamente no se escucha en su mayor potencia, pero bueno, eso es algo que venimos manejando ya desde que viene de Chile.
Meses,
¿no?
Y meses, sí.
Desde hace muchos meses. Ahora, regresando al tema de Cristian Nodal, no, o al menos no hay imágenes que nos muestren que hubo algún guiño o algún saludo a ninguna de las dos estrellas, porque hay que decirlo, tanto Cazzu como Cristian Nodal son estrellas importantes de la música y estaban en el centro del escenario para ver a Luis Miguel. Cazzu estuvo cantando, hay muchísimas imágenes de eso, pero al parecer no hay ni siquiera un guiño de ojos. No sé, mucha gente comienza a especular.
No.
Ni me digas eso, Mario, porque si Luis Miguel no sabe quién es Cristian Nodal, no, es porque no lee un periódico, ¿no? Por favor.
Sí,
es uno de los artistas más importantes que tenemos en este momento. Tiene que saber quién es Cristian Nodal.
Pero tú sí crees que sea más importante Cristian en este momento el cantante con el que a él le convenga hacer un dueto.
Pues es que Cristian Nodal es amado por nuevas generaciones que a Luis Miguel le interesa conquistar.
Sí,
y,
claro.
Y es un compositor en este momento muy mediático. Y
en expansión,
¿no? Exactamente. Entonces, claro que le convendría recibir una canción de Cristian Nodal. Ya si no quiere hacer duetos, pues al menos alguna colaboración a nivel de autoría sería interesante. Pero al único que ha saludado es a Peso Pluma y a Nicki Nicole, ¿no? Mm-hmm. Hasta el momento.
Sí.
Son sí, a los
sí,
únicos.
De cantantes, sí, los únicos, sí, claro.
Porque a Diego Cristian Boneta, ¿no? Mm-mm. A Cristian Castro, ¿no? Y
Maluma estuvo muy lejos, no lo vio.
Ajá, Maluma no estaba en primera fila.
Dani Flow estaba en palco.
Uh-huh. Exacto. Entonces, es como raro, ¿no? Porque también Cristian Nodal estaba en un lugar estratégico y en boletos que muy probablemente le dio Luis Miguel también, porque ni Peso Pluma estaba en primera fila, Cristian Nodal sí, que son los lugares que reserva el artista para sus
invitados. Ese es un buen punto, sí, sí, claro.
Hay que decirlo, estaba en los lugares que Luis Miguel reserva para cuando va su hija o para cuando va su hermano, ahí estaban Cristian Nodal y Cazzu. Podría ser una señal, pero no necesario, o puede ser la propia disquera. Vayan ustedes a saber que Cristian haya llamado para pedirlos y por tratarse de Cristian Nodal se los dieron en esa posición, pero ya la gente comienza a especular. ¿Lo ven posible? ¿Ven posible una colaboración entre estos dos artistas, a pesar de que Luis Miguel ni un guiño de ojo le dio a Analu?
No, nunca.
No,
Flor, tú eres la única que cree que Luis Miguel va a ser
yo igual también,
no,
nada.
La verdad.
Yo
tampoco.
Es tu creencia.
Yo no creo nada. Yo les acabo de preguntar si lo creen. Yo no creo nada. No, yo les estoy hablando de lo que
yo no lo veo posible. Básicamente porque a Luis Miguel no le gusta compartir. Luis Miguel, creo que el último dueto que fue con Sinatra, Analu, me parece.
Sí,
fue la última
creo que
participación
hizo
que hizo.
Una grabación.
Y
hizo una grabación,
por ejemplo,
él grabó la versión en inglés de Somos Novios y la compaginaron con una de Celine Dion y también otra canción con Michael Jackson, igual compaginaron las grabaciones, más nunca ha habido un featuring. O sea, no, yo no veo posible un featuring con nadie. No,
y recuerden
no
esto,
veo
por
indicios.
Ejemplo, cuando Juan Gabriel estaba grabando Los Dúo, igualmente se acercaron a la oficina para ver si podían, y la verdad es que nunca se logró avanzar mucho. Sí, dijeron como que igual, sí, puede ser, pero nunca se avanzó realmente.
Ahora, lo que dice Flor es cierto, le convendría.
En ese momento no. En ese momento él dijo que no. Porque además Juan Gabriel grabó el tema para Luis Miguel, ya estaba listo y Luis Miguel le dijo que no a Juan Gabriel, lo cual ya es una osadía en sí misma, ¿no?
Claro.
Pero bueno, también era otro momento en la vida de Luis Miguel, otra edad, y vivíamos también musicalmente otra generación, otras tendencias, cuando Juan Gabriel sacó su disco de colaboraciones. Hoy en día, a mí me parece, aunque no lo podamos ver posible, que es el siguiente paso. Y por eso las grandes estrellas lo hacen, porque pues hoy es más viral las figuras de las redes sociales que las propias figuras, ¿no? Luis Miguel no ha podido sacar un tema, no ha podido colocar
Pero es que no te garantiza que sea un éxito, Flor, porque mira, el ejemplo de Thalía con Kenia Os fue un fracaso, de pena ajena.
Sí,
o sea, es un tema horroroso.
Espantoso. No te garantiza, pero te pone un paso adelante.
Pues aquí
pues es que lo que dice Flor sí le convendría a nivel mediático, pero yo no creo que Luis Miguel lo haga. La verdad.
Porque
es muy complicado él, es muy complicado para él. No sé si es muy exigente.
Y no pudo compaginar agenda con ni ganas con Alejandro Fernández para trabajar, siendo que Alejandro Fernández tiene fechas cada que respira.
Bueno, y que le habían dado el adelanto de 6 millones de dólares, además.
Aparte. O sea, yo creo que él no tiene intención de...
Era
el que debería de serlo, ¿sabes quién es, Flor? Que ya lo ha hecho varias veces y siempre está abierto a hacer buenas colaboraciones. Cristian Castro. Porque Cristian creo que es muy querido en Argentina y le está yendo muy bien allá, pero verdaderamente creo que podría hacer canciones que suenen hoy en día. Y a Luis Miguel... Yo tengo la ligera sospecha de que Luis Miguel no va a volver a sacar un material del que nosotros estemos hablando que fue un hitazo, ya sabes. Yo creo que va a sacar uno que otra canción y así, nada más para seguir vendiendo conciertos, yo pienso.
Sí, lo cual es una tragedia desde mi punto de vista, porque Luis Miguel tiene 53 años, no estamos hablando de un artista de 70 o de 80 años que tenga que vivir de su catálogo. Entonces, yo sí dejaría abierta la posibilidad, por muy remota que sea, no sé si es con Cristian Nodal o con cualquiera otro que fuese de su interés, pero hacia allá va la evolución. Por algo Ella Baila Sola, que es una colaboración entre un desconocido para nosotros hace poco tiempo, porque era un desconocido Peso Pluma, y hoy es la canción más escuchada a nivel global, ¿no? Entonces, tú no puedes como disquera y no puedes como artista ignorar todo ello. Entonces, no sé, insisto, Luis Miguel es un hombre muy joven, no se puede resignar a vivir de su catálogo, pero también colocar un éxito hoy en día es muy difícil para los baladistas, para los poperos.
Sí, no es el momento de la balada.
No lo es, ¿no? Es el momento del regional mexicano, es el momento de lo urbano. Y Luis Miguel no está en ninguno de esos dos géneros. Luis Miguel, su catálogo es popero, su catálogo es balada.
No, entero, claro, y baladas icónicas.
Yo veo más fácil que grabe con Peso Pluma que grabe con Nodal, ¿eh?
Híjole. No creo que vaya a pasar tampoco, porque mira, ya ves las colaboraciones de ahora, Flor, que ahora se juntan ya ni siquiera dos, hacen como tres o cuatro. Y luego el camp de compositores son 7, 8 personas y se dividen entre, o sea... Dices, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Estamos viendo cosas muy raras en musicalmente hablando. No estamos como en momentos de las baladas, como bien lo dices, ahorita no es momento de las baladas. Y pues Luis Miguel, verdaderamente es que también, ¿cómo va a reflexionar si tiene una gira ya consolidada para el año que entra? O sea, es como, no va a aprender así la lección. Necesitaría que le vaya
ahora,
muy
¿quién,
mal.
¿Quién está en este momento colocando éxitos nuevos en la radio? Pregúntenselo. Hay uno que sí lo está haciendo. Karim León. Karim León es el que más éxitos nuevos, más que Cristian Nodal, ¿eh? Porque Cristian Nodal ha sacado varios temas que no los ha podido colocar aún en el regional mexicano. Creo que Karim León es el que más éxitos está colocando. ¿Sí? No sé, tendría que ser bandas, ¿no? Estrategia. Las bandas
tal vez las bandas de este regionales también les está yendo muy bien, la MS y este tipo de bandas, ¿no? Que lo han hecho muy bien.
La pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula espectacular. Analu, nos ibas a hablar de Kimberly Loaiza.
Ay, pues fíjate que estamos muy tristes. Ayer justo que fuimos del programa en vivo, también me topé a Rafita, el hijo de Flor. Y le dije, Rafita, tú y yo que tenemos algoritmos diferentes, o sea, ya no edades, algoritmos diferentes en TikTok. Cuéntame, ¿cuál se te hace a ti que es el chisme más cañón ahorita de TikTok? Y me dijo, Kimberly Loaiza. Y le dije, tienes razón. Y es que Kimberly Loaiza sacó su... digamos que su material discográfico, o sea, su todo, varias canciones el fin de semana, pues diciendo que este era muy íntimo y ya ves que le había ido muy bien porque había firmado con una gran disquera y este, y pues bueno, al parecer estaban esperando una gran respuesta y soltó una canción que se llama Kimby, Flor, que aparte de que se oye robotizada la voz de Kimberly Loaiza, porque pues ella verdaderamente no es una cantante y quiere cantar baladas, y ahí es donde se le complica, pues da a entender como que se va a retirar de los, digamos que de la vida pública un rato, porque por su familia y por sus hijos y para replantearse los temas. En semanas anteriores hemos visto que ha lanzado algunos temas también de su nueva producción y todos ellos acompañados de historias de infidelidad, de que si el esposo le fue infiel, o sea, con puro drama alrededor de su vida personal. Y lo que han descubierto los fans y todos los comunicadores que hacen, pues digamos, que hacen TikToks o que hacen YouTube y hablan de los chismes de la gente de las redes sociales, es que todo es inventado y eso le ha hecho perder mucha popularidad. Entonces, estaba dentro su música estaba dentro de los 200 más escuchados en Spotify. Y salió de la tabla. O sea, este año fue en picada para Kimberly Loaiza. Y a raíz de eso, como siempre, pues salió el esposo de Kimberly Loaiza, que se llama Juan de Dios Pantoja, a decir que todo lo que estaba pasando, que ya están rondando unos audios en donde Kenia Oz dijo que Kimberly Loaiza no la dejaba presentarse, o sea, como que le obstruía trabajo. En algunas plazas del país y pero no se ha comprobado si verdaderamente los audios son de Kenia Oz, pero él dijo que iban a emprender acciones legales contra Kenia Oz. O sea, no me dejan en paz a la patrona Kenia Oz, me la siguen molestando esos dos, los Juki Lobs, y nos tienen bien hartas. Pero pues,
creo que es al revés, ¿no? El origen de los problemas entre Kimberly, Juan de Dios y Kenia es por Kimberly y Juan de Dios, no por culpa de Kenia. Lo que pasa es que cuando ella se separa de esta como empresa o colaboración o sociedad que tenían, le empieza a ir mejor a Kenia Oz que a Kimberly y a Juan de Dios Pantoja. Y yo creo que esa situación es la que las ha enemistado y la que los ha separado. Porque Kenia sola hoy por hoy es más exitosa que Kimberly y que Juan de Dios.
Claro, definitivamente. Bueno, realmente en cuestión de números, Kimberly tiene mejores números, pero también se debe a que las redes sociales de Kenia Oz las movía a la oficina de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Entonces, ella tuvo que volver a empezar todo su recorrido en redes sociales. Y ahorita está muy bien posicionada, su música va viento en popa y por supuesto Kenia Oz ha despuntado y se ha vuelto, por ejemplo, pues ha estado nominada a los Grammys, o sea, vaya, le ha ido muy bien. Y Kimberly Loaiza, yo siento que le ha afectado mucho su relación personal, que es pública, y pues a la gente no le cae bien el marido y las cosas que hace, no le cae bien. Y eso le ha afectado con sus fanáticas, Flor, o sea, muchísimo, en su popularidad también y en su carrera, no le ha ido bien. Ya ves que la contrató Televisa, ajá, el programa no le fue bien, fue el programa de Adal Ramones, en donde aparte lo vestían de manera chistosa, y no les fue nada bien, y de ahí en adelante tampoco despuntó más, ¿me explico? No, sí. La verdad no cerró bien el año Kimberly Loaiza, muy mal, al contrario. Increíble, porque era un artista, siento yo, que a mí no me gusta su trabajo musical, honestamente, pero acepto que le estaba yendo bien y que pues era digna de observar, ¿no? A ver qué iba a pasar. Y pues Kenia Oz arrasó.
Oye, yo tendría que tener aquí a Rafa y les contaría mejor. Él sí está bien informado de ese asunto.
Sí, claro, porque aparte es Kenini. Ni Rafita, igual que yo. Somos Kenines.
Joelito y Don Mario están muy calladitos porque no les saben.
Es que estamos en blanco. Bueno, yo estoy en blanco, sí. Tengo que confesarlo. Se nota, por supuesto.
Pero nosotros, como Luis Miguel, nos tenemos que actualizar. Nada de que todo en la vida sea Dulce y Lucía Méndez. También existe Kenia Oz y Kimberly Loaiza, se los digo.
Sí,
¿eh?
Y están buenos los dramas, ¿eh? Estos me estuvieron muy buenos los dramas y hubo mucha polémica en redes sociales. E inclusive muchas de las polémicas brincaron a medios tradicionales. Estuvo, yo creo que la línea es cada vez más delgada, Flor, de las redes y los medios tradicionales.
Sí, absolutamente. Oiga, no he leído al público. Vamos a leer.
Por favor.
Tito, dice Adria Romero: Flor, en lo personal no anhelo para nada un dueto con Luismi y Nodal o algún grupero. No es su estilo, así está bien. No me imagino, por ejemplo, el dueto de Frank Sinatra con Bad Bunny, con todo respeto. Bueno, son otros tiempos, 100%. Farandulera dice: yo seguí las cuatro primeras academias y lo que más me gustaba era llegar del trabajo por la noche a ver la revisión del concierto, las dinámicas. En el momento que lo pasaron a la tarde, perdí el interés y la conexión con los participantes. Gracias. Octavio dice: ¿creen que Cintia regrese a la academia? Sería una buena opción también de conductora, ¿no creen?
Claro.
¿Y querrá?
Muchas virtudes. Pues... es el punto, pero igual, ¿no? Pues al final, Leoncito ya va poquito a poco, ahorita para el medio año, para la academia estará, sí, cumpliendo medio año.
Pero me gusta más Laura allí, ¿eh?
Dice Alfonso Amaya: solo le pido un favor, sí me gusta cómo conduce Laura, pero espero que no se quiera cambiar de vestido cada vez que presente un participante. Héctor González dice: las mejores academias fueron las que agarraron chavos talentosos que podías encontrar hasta en el supermercado, como Toñita, Yuridia, Miguel Ángel, etcétera.
Pues gracias. Esa es la primera generación, que verdaderamente uno entiende el fenómeno de la primera generación, pero si observan otras academias, hay mucha gente que canta muy bonito, muy bonito, muy talentosos.
Que por cierto, ¿no? Mi Miguel Ángel se perdió, ¿verdad? Ya no sé nada de él.
Creo que él vive en Puebla, y la verdad,
él era de Puebla,
sí. Muchos lo que pasa es que ellos, la primera generación, muchos de ellos muy tropezados, o sea, tuvieron mucho éxito y la caída fue dura, ¿eh? Fue dura.
Sí. AG dice, no es solo el choque cultural de Bad Bunny y Kendall, él tampoco habla inglés y eso hace la relación muy difícil.
Pues el idioma, la barrera del idioma.
Me decepciona cada que hay un difunto en el mundo del espectáculo, porque en lugar de dar una semblanza bonita, se pelean, critican, hablan de herencia, dinero, carroña, no dejan ni enfriar el cuerpo o las cenizas, qué mal. Ay, Dios mío. Dice Pollito, ¿es verdad que en el 2024 en TV Azteca habrá nueva programación? Pues sí, todas las televisoras tienen cosas interesantes para el año que empieza. Decía Adria Romero Flor, Rosita tiene heredero, sí, ya lo dijimos, Herminia, la persona que la ha acompañado. Ahí está. Mira, nos han escrito mucho y yo no había volteado a ver a nuestro público, una disculpa al público que está con nosotros. Vámonos a la pausa, ya es la recta final, ¿verdad, ingeniero?
Ya casi, ya casi.
Sí, es que estaba haciendo un poco de tiempo porque se iba a conectar Bárbara R. Pero parece que se les colgó la entrevista y al volver de la pausa nosotros tenemos a Jojo Jorge Falcón. Vamos a la pausa, volvemos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso. Es la recta final de Fórmula Espectacular. Le damos la bienvenida a Jojo Jorge Falcón, que está con nosotros esta tarde. Bienvenido, Jorge.
Gracias, gracias. Muy buenas tardes a toda la familia bonita que nos está escuchando.
Pues no, no acaba la chamba, Jorge, este miércoles, y quiero que le cuentes al público, vas a dar un show a favor de todos los jubilados de la ANDA. ¿Nos quieres contar?
Sí, este día 20, o sea, el día de mañana, tenemos a ofrecerle un show para los jubilados, para ayudar a la causa. Siempre importante, Flor, ayudar.
¿De qué manera? ¿Cuáles son las necesidades que van a abordar en esta ocasión para el show que tú estás ofreciendo, Jorge?
No, necesidades, pues yo tengo mi equipo que está atrás de mí con la computadora y todo eso. Traigo un buen equipo de sonido. Es en el Teatro Jorge Negrete. Ya tenemos muchos boletos vendidos. Esperamos que se nos llene, que la gente vaya a disfrutar, a cooperar, a ayudarnos, solo por ayudar y más ayudar.
¿Vas solo el miércoles o van algunos otros compañeros?
Llevo un compañero que siempre me hace el favor de abrir, que es Martín Muñoz. Él es hijo de Manolo Muñoz.
Ajá.
Y él canta muy bonito, es un tipazo. Y aparte, invité a un payasito, amigo mío, que se llama Copetazo. Es nuevo, es joven y es un buen entretenedor también. Entonces, vamos a tratar de darle al público lo mejor de lo mejor.
¿Con este show está cerrando el año, querido Jorge?
No, todavía tenemos un show este fin de semana para llevarle alegría, pues, a la gente en su cena de Navidad. Hemos tenido el gusto de convivir con la gente en diferentes escenas, diferentes corporaciones, y con un buen éxito, gracias a Dios, porque siempre escojo humor de Navidad, de fin de año, les platico cosas simpáticas, en fin, ya sabes, como siempre, Flor, con mi línea tan, tan sencilla.
Claro, ha sido un año muy importante para ti, Jorge, celebrando 50 años. 50 años. Hacer reír a la gente.
¡Ey! Le dice el señor a la señora, ya viejitos, dice, ¿qué te gusta más, hacer el amor conmigo o la Navidad? Dijo la viejita, no, pues la Navidad. Dice, ¿por qué? Porque es más seguido, imagínate. Es más seguido la Navidad. Vamos a llenar a la gente de muy buen humor y que sonría.
Sonríe. Maestro Jorge, hermano, le saluda Joel Farrilli. Preguntarle cómo van esos planes, esas intenciones de retiro, don Jorge. Cuéntenos.
Van bien. Mira, me he ido retirando paulatinamente, ya que después de 50 años de recorrer la República, Centro, Sudamérica, los Estados Unidos, no puedes decir, me retiro y mañana ya no estoy. Entonces, uh-huh. estoy yendo a teatros en Estados Unidos, ya no estoy regresando a muchos lugares. Entonces, pues voy a dedicarme 2-3 años más, la verdad, a ir visitando lugares, haciendo shows privados, por el gusto de divertirme, de seguir un poquito de tiempo más en mi trabajo que tanto me ha encantado.
¿Cómo cierras este año con la familia? Cuéntanos qué vas a hacer en Navidad, en Año Nuevo, cuéntale al público.
Bueno, en Navidad siempre nos reunimos la familia. Ahora con la sorpresa de que mis hijos empiezan a ir con la familia de la señora, y entonces pues ya se empieza uno a quedar solo.
Ay, el nido vacío se llama, ¿verdad, Jorge?
Yo creo que sí. Pero en Año Nuevo nos juntamos todos. Viene una hija mía que vive en Suecia, una que vive en Estados Unidos, y el Año Nuevo sí lo pasamos todos juntos.
¿Te vas de viaje?
No, vamos a pasarlos en casa, en una pequeña casa de campo que tengo. Ahí en Lomas de Cocoyoca, por ahí estoy.
Ah, te vas a ir huyendo del frío.
No, te quedas también en la noche, hace mucho frío ahí.
¿Y te gusta cocinar?
No, normalmente casi todos llevan guisos, ¿sí? O nos vamos a un restaurante cercano por allá, pero uh-huh. normalmente todos llevan guisos y nos pasamos una bohemiada sabrosa. Mis hijos son buenos y cantando, y mis nietos bailando. Y tocando instrumentos. O sea, tengo una familia muy, muy versátil.
Ay, qué padre. ¿Y cuándo retomas? ¿El año que viene retomas para cuándo?
Yo creo para febrero.
¿Vas a descansar?
Un mes de descanso. Y empezamos en febrero con algunos Real del Sur, empezamos en febrero con diferentes restaurantes grandes que me han invitado a trabajar, el Maleconero, al Necatepec. Entonces, pues empiezo con showcitos buenos, lindos, gente bonita donde voy, y me encanta porque entonces empiezo con humor de enero, febrero. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, con la esperanza, dice la muchacha, mi amor, ¿tú crees en el amor a primera vista? Dijo, pues sí, si te vuelvo a ver no le entro. Si te veo 2 veces no le entro. Es solo para reír, para divertirnos.
Para pasarla bien.
Bien, la gente se ría de cosas. Llega el tipo bien borracho de la posada, dice, ya llegué y traigo un hambre, y dijo la señora, vaya hasta que traes algo a la casa.
Pues ya lo están oyendo, compren sus boletos para ir a ver a Jorge Falcón este miércoles en el Jorge Negrete, ¿verdad?
En Jorge Negrete a las 9:00 p.m.
9:00 p.m, compren sus boletos para apoyar a la Asociación Nacional de Intérpretes.
Sí, de actores.
De actores, perdón.
Sí.
Gracias, ya, querido. Te mandamos un abrazo y un beso muy grande, que tengas un fin de año maravilloso.
No sabes cuánto te agradezco todo esto, Flor, y sabes que siempre estoy con ustedes. Dios con ustedes, y como siempre te ves muy guapa, te vistes muy bonito, me gusta cómo te vistes.
Muchas gracias. Un placer.
Hasta luego.
Felicidades, maestro.
Bye. Hasta luego, amigo. Gracias. Gracias.
Pues, ¿qué tal? Ahí está.
Qué agradable siempre, ¿verdad?
Ya nos hizo reír, Joelito.
Sí, exactamente. Qué buena falta nos hace. Siempre
que
hace
no
falta reír.
Que no nunca, ¿verdad?
Claro, por favor.
Bueno, pues vamos a despedirnos. Gracias, querida Analu.
Gracias a ti, mi Flower Power. Y todavía nos escuchamos, ¿verdad, Pato? Todavía nos vamos a escuchar. La gente que no cree que estamos en vivo. Sí, estamos en vivo.
Seguimos en vivo contándoles todo lo que sucede, aunque ya, la verdad, sucede poco.
Sí, ya casi nada.
Ya esto huele asquerosamente a pavo, a romeritos
y
a
vaca. ¡Ay, no! ¡Salvajemente y asquerosamente! ¡Controla tú!
Ya quiero mi torta de bacalao, por piedad.
Pero estás bien fuerte. No dijo
mi que torta de romeritos. Quiero torta de romeritos.
Gracias, Joelito.
Muchas gracias a todos. Buena tarde. Mañana con la información de la individualización de la pena a Leopoldo N. por el tema de Octavio Ocaña, Flor. Es a las 2 de la tarde la cita.
Mañana,
así es. Mañana les tenemos detalles.
Gracias, Joelito. Y a Mario te pido que abras el micrófono para que te puedas despedir como el público se merece, porque Mario nos trajo muy buena información de doña Silvia Pinal, pero tiene cerrado su micrófono, mi querido
aquí
Mario.
Aquí estoy. Muchísimas felicidades. Nos vemos, si Dios quiere, el jueves. A mí me toca.
Gracias,
el jueves.
Mario. Que te mejores. Bye, bye. Te mando un
gracias. Abrazo.
Adiós. Gracias en los controles de Grupo Fórmula y a ustedes por habernos escuchado. Bye bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.